Cuba. Se dice, no sin verdad, que es el primer territorio libre de América. Durante casi medio siglo, ese pueblo ha sostenido un desafío descomunal, el de construirse un destino propio como nación. Socialismo ha llamado a este pueblo a su camino y motor. Existe, es real, se puede medir en estadísticas, puntos porcentuales, índices de vida, acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, desarrollo científico y tecnológico. Es decir, se puede ver, oír, oler, gustar, tocar, pensar, sentir. Como zapatistas, pensamos que debemos tender la mirada, el oído y el corazón hacia este pueblo. En contra de los calendarios y geografías de la destrucción, en Cuba hay un calendario y una geografía de esperanza. Por esto, ahora decimos sin estridencias, no como consigna, con sentimiento, que viva Cuba.
Son palabras recientes del subcomandante insurgente Marcos.
Muchas cosas muy interesantes. Pa' adentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, empezamos este nuevo programa de Cuba Información con estas reconfortantes palabras del subcomandante insurgente Marcos, pronunciadas esta misma semana en México y leídas por nuestro compañero Tadeo Tapanes. América Latina necesita cada día más de voces decididas que hablen de una manera clara y rotunda de la necesidad de unir, de solidarizar todos los procesos revolucionarios del continente. Comenzamos una semana más, Cuba Información. Bueno, pues este equipo de Cuba Información estuvo trabajando ahí mano a mano con la asociación organizadora del segundo encuentro del Estado español de cooperación con Cuba, la asociación Euskadi-Cuba. Cuba Información llevando la parte de comunicación, instalamos ahí un plató de televisión por internet, grabamos todas las ponencias que poco a poco iremos subiendo a nuestra sección de televisión por internet. Realmente, Lázaro, fue un éxito de participación, de contenidos, se hizo todo con muchísimo entusiasmo y yo pienso que salió casi perfecto, ¿no? ¿Cuál es tu sensación?
Sí, primero que todo, enviar un saludo cariñoso, revolucionario a todas las amigas y amigos de Cuba y aprovechando en nombre del colectivo de Cuba Información, enviarles nuestra felicitación más cálida y que tengan felices fiestas, felices Navidades. Pues sí, fue un reto además para Euskadi Cuba, la organización de este segundo encuentro de cooperación, y no se puede pedir más. Sinceramente, es opinión unánime de todos los participantes que este segundo encuentro fue excelente. Por tanto, la calificación que se le sitúa es de exitoso, por cuanto hubo una participación muy numerosa de organizaciones que trabajan la cooperación con Cuba y también la solidaridad. Participaron un total de 120 personas en las ponencias y talleres, y se abordaron con profundidad diversas temáticas de cooperación para el desarrollo en Cuba, como la soberanía alimentaria, la reconversión del sector azucarero, algo muy importante y de prioridad en estos momentos en Cuba, la transversalización de género en los proyectos de cooperación, el factor del medio ambiente, la sostenibilidad ecológica y las energías renovables o los proyectos de sensibilización y cooperación cultural. En realidad, no creo que nadie haya salido defraudado porque se abordaron muchos temas que afectan de una forma u otra a todas las organizaciones y asociaciones que trabajan la cooperación y la solidaridad con Cuba.
Incluso, Lázaro, hay que decir que a este encuentro no se invitaban solamente a los amigos de Cuba, de la Revolución Cubana, sino que asistían instituciones, algunas de ellas afines al proceso cubano, pero estaba, por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional,
exacto,
la EFI, que fue invitada, tuvo una participación y hubo un diálogo con estas personas que son funcionarios del actual gobierno español.
Sí,
¿no?
fue muy rica la participación, porque como tú señalas, participar no solo asociaciones, organizaciones que trabajan la cooperación y la solidaridad, sino también instituciones y una nutrida representación cubana de los distintos eventos o ponencias que se iban a desarrollar durante el mismo anteencuentro. Uh-huh. Bueno, aquí hay que señalar también la participación muy destacada de dos personalidades políticas que durante muchos años, están comprometidos y trabajando la cooperación y la solidaridad política con Cuba, como son los alcaldes de Puerto Real en Cádiz, José Antonio Barroso, y también el compañero Ángel García, alcalde de Oleiro en La Coruña, que subieron el nivel del encuentro
y la temperatura,
muy a un nivel muy alto. Hicieron todo un recorrido de los comienzos, los inicios de la cooperación con Cuba, el por qué Cuba. Uh-huh. El por qué Cuba, en qué momento surge esta cooperación, y no solo la cooperación, a mí particularmente me impactó, porque es algo que nosotros constantemente tratamos de transmitir y a la vez desmentir estas campañas del enemigo que pretende separar al pueblo cubano de la dirección del país, de la dirección revolucionaria. Y particularmente las dos intervenciones, que fue en el marco
de la cooperación descentralizada, ¿no?
Una ponencia que estaba en el bloque temático cooperación descentralizada. Bueno, el compañero José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real en Cádiz, expuso con un nivel tremendo en cuanto a los no solo los objetivos presentes y también futuros, sino un concepto que debe impregnarse en todos los colectivos, asociaciones que trabajan la cooperación y la solidaridad con Cuba. No se puede separar el trabajo de cooperación con el contenido político del mismo. O sea, y expone un ejemplo muy claro, hay un 80% de los países del llamado tercer mundo, del mundo, tienen índices, indicadores económicos y sociales peores que Cuba. Uh-huh. Por tanto, cuando se habla de cooperación con Cuba, hay que situar esta cooperación en un contexto político de apoyo a la Revolución Cubana y explica el porqué. Es un proyecto alternativo que en un país del tercer mundo que está dando un ejemplo de que otro mundo es posible. Y en este marco y en esta coyuntura, más que nunca se hace necesaria no solo la cooperación, sino la solidaridad política. Habló muy claramente, de forma brillante, que más que la cooperación económica, Cuba, la Revolución Cubana y el pueblo están necesitados de solidaridad política, porque la revolución tiene que continuar y el pueblo cubano es consciente de que tiene que vencer las dificultades, tiene que resistir y seguir adelante. Y aquí el compañero José Antonio Barroso, una persona realmente muy cercana, igual que Ángel García, el alcalde de Oleiro, entrañable, pudiéramos decir, pues expresó claramente que Cuba tiene un camino y ese camino está amenazado por los poderes imperiales y la solidaridad política tiene que decirse y expresarse sin complejo alguno. Uh-huh. Y hay que hablar de la revolución cubana, no del pueblo cubano como algo aislado, algo diferente, lejano de la dirección de la revolución. Hay que hablar de apoyo político y solidaridad política con la Cuba revolucionaria y con el pueblo.
Precisamente son dos conceptos que a veces se quieren separar, la cooperación, en este caso con Cuba, y la solidaridad política. Una gran parte de las organizaciones que estuvieron en este encuentro, yo creo que la gran mayoría, aunque quizá hubiera algunas ONGs que no tengan ese perfil, pero la gran mayoría de organizaciones de solidaridad y de cooperación, está claro que entienden la cooperación con Cuba como una forma de solidaridad política, es decir, un apoyo económico a través de proyectos de desarrollo para que la revolución pueda sostener algunos de los programas sociales y los programas económicos que, debido al bloqueo, debido a la situación internacional de acoso a Cuba, pues la propia dirección de la revolución no puede, no tiene capacidad de llegar a todo, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Cooperación, sí. No como algo aislado de la solidaridad político, sino como un complemento, como una forma más
exactamente,
del apoyo al proceso, ¿no?
Sí, y desde luego, y mencionó claramente, el país está en un proceso realmente importante de reflexión, de profundización en una serie de temas, y la dirección revolucionaria, encabezada por el compañero Fidel, está presente activamente en ese proceso y en esas profundas reflexiones que están dando lugar en el seno de la sociedad cubana. Por tanto, cuando se habla de cooperación, de solidaridad, estas cosas tienen que estar presentes y no hay que tener complejo. Más o menos pensaba que no se puede tener complejo a decir que esto es un apoyo a un país del llamado tercer mundo que necesita más que nunca de esta solidaridad política para que siga avanzando y siga demostrando ante las fauces del imperialismo, del monstruo imperialista, que otro mundo es posible y que como un pequeño país del tercer mundo puede resistir y puede vencer.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Gracias y un saludo desde la República Bolivariana de Venezuela. Cuba es desde hace mucho tiempo un importante pilar en el desarrollo de la colaboración entre nuestros pueblos americanos. Ejemplos existen en el sector de la educación, la isla tiene mucho que mostrar. Ahí está el método cubano de alfabetización Yo Sí Puedo, que impulsa el programa de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. En Venezuela, la labor de los profesionales de la educación ha sido decisiva en este empeño de dar al pueblo educación y cultura, que es lo mismo que justicia social. Así lo confirma el profesor agramontino Ismael Pérez Cepero, quien tiene una vasta experiencia, pues fue protagonista en la campaña de alfabetización en nuestro país en 1961.
Bueno, uno de los principios de esa integración es precisamente todo el protocolo de convenios acerca del trabajo educacional. Y esto que hacemos acá nosotros forma parte de ese protocolo de tratados, diríamos nosotros, que en el sector de la educación estamos desarrollando. Porque no solo se trata ya de concluir el proceso con el método cubano de Yo Sí Puedo, de la alfabetización, sino que estamos contribuyendo también en todo el desarrollo de la enseñanza media, de la educación superior, a través de las tres misiones educativas que existen acá, la Robinson, la Rivas y la Sucre. O sea que este principio que ha establecido el ALBA, que no solamente la integración es de carácter económico, político, social, sino es de manera muy integradora, iremos sumando nuevos países. Y los cubanos estamos dispuestos a seguir contribuyendo. Ya tenemos la capacidad experimentada por la experiencia, pero también no solo en Cuba, sino por el internacionalismo, que es un principio también de todos los educadores.
La formación de los recursos humanos fomentada por la Revolución Cubana, uno de los más reconocidos programas del ALBA, recibe el elogio de las autoridades venezolanas.
Cuba tiene una ventaja comparativa impresionante, que es todo lo que invirtió la Revolución Cubana en la preparación del capital humano. Cuba tiene mucho que aportar. Yo he recorrido todo el Caribe y me he dado cuenta de la fortaleza moral que tiene la Revolución Cubana en todos esos países. Y ha sido básicamente por la cooperación en materia de envío de médicos, de maestros, de técnicos, es decir, de capital humano. Y creo que los cubanos en eso tienen una ventaja sumamente importante.
La educación en la integración latinoamericana constituye una necesidad impostergable si se quiere enfrentar los afanes imperiales y conservar la identidad y la independencia, sostiene el líder venezolano Hugo Rafael Chávez.
Estamos viviendo un tiempo de renacimiento de ideas. Veámoslas. Despertemos en todo, con todos los sentidos al mundo de hoy. Una de las más grandes tareas de un ser humano hoy es eso que me mandó a hacer Fidel Chávez: estudiar, leer, estudiar no solo en los libros, estudiar en las tradiciones, buscar en los profundos desiertos, buscar en los pueblos, en las calles.
Y es que a través de la educación se hará realidad el legado de Simón Bolívar, deber formar en América la más grande nación del mundo. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
Esta noche vamos a dedicar nuestra sección de literatura cubana al poeta Emilio García Montiel. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches. Como bien dices, voy a dedicar esta sección literaria a Emilio García Montiel, una voz poética importante, un poeta reconocido y respetado dentro del ámbito poético cubano. Un poeta que llegó a Cuba, llegó al panorama poético cubano, uh-huh. con unos libros que realmente dejaron una grata sensación, porque realmente tiene una manera de escribir muy interesante. Yo recuerdo estos poemas de una manera muy nítida. Ahora cuando los volví a leer, pues me di cuenta que estaban también muy, muy dentro de mí estos libros: Squid Play, Cartas desde Rusia, también un libro muy interesante, y El encanto perdido de la fidelidad, libros escritos entre 1987 y 1991. Y bueno, realmente yo quería pues ponerlos a la disposición de todos ustedes. Emilio García Montiel es graduado de Historia del Arte por la Universidad de La Habana, también es maestro de estudios de Asia y África por el Colegio de México y doctor en Historia de Arquitectura por la Universidad de Tokio, y actualmente trabaja como docente en la Universidad de Veracruz, en México. Uh-huh. Y voy a leer estos poemas que, como digo, son muy conocidos en el ambiente literario cubano: Los Stadiums. A veces voy a los Stadiums solo por tomar aire. El Stadiums es un gran respiradero en la ciudad podrida, en la ciudad de las columnas sórdidas, de los lentos portales oscuros, entre el cansancio de un hombre que no puede llegar y el letargo de un mundo que no quiere salir, entre el polvo, el calor y la sed, como en una película de guerra, entre las calles enfangadas como una película de corrupción moral, desde las casas el cielo dulcemente azul, desde los barcos una nube grisosa que se enreda en el aire. Bajo esa nube somos demasiado felices, bajo esa nube pensamos la ciudad, pero al fin decimos parque, polvorín, iglesia, ayuntamiento, ya no hay frescor posible. A veces voy a los Stadiums solo por tomar aire. En un Stadium no se juega el destino del país, pero sí su nostalgia, o más bien la nostalgia de esta ciudad podrida, remendada con boleros y con tristes anuncios que ya no significan nada. Voy a leer un segundo poema que se llama Los Golpes. Hace ya mucho tiempo, ahora es muy difícil precisarlo, yo descubrí el mundo bajo el mismo cristal usado y transparente con que se ve la gloria. Nada pretendía y nada sucedió que no estuviera definido entre el bien y el mal. Yo imitaba a los héroes con la vieja confianza que da la mansedumbre con su oscura prudencia. No conocía aún la insensatez de las muchachas. Si alguna noche imaginé entender algo, fue apenas un rubor. Yo tenía un pupitre, una voz agradable, una ciudad dispuesta. Los maestros tocaban mis espaldas y decían muy bien. Todo era hermoso, desde el primer ministro hasta la muerte de mi padre, y perfecto como debían ser los hombres de la patria. Pero eso fue hace tiempo, hace ya mucho tiempo, y ahora me es difícil precisarlo. Y un último poema dedicado a un pelotero cubano, Rey Vicente Anglada, que dice así. Yo recuerdo a los hombres en el momento mejor de su caída, cerca ya de la noche, cuando apenas ya se advierte una sombra, una nostalgia, un temblor hacia el fin. Yo los recuerdo en días apacibles, hechos sobre un pasado de extraña lucidez, graves por la confianza, por la fama o tal vez por el tiempo, pero nunca en la gloria. La gloria es vanidad para creer que somos fieles, que alguna vez lo fuimos, tampoco en la tristeza, porque nada es peor que la tristeza para engañar a un hombre. Yo los recuerdo en días apacibles, loados e innombrables bajo tanta blasfemia, 12 o 36, o qué dios pertenecen las jugadas, a qué dios suplicar, no ser ni héroe ni traidores. Alguna vez estos silencios ya no tendrán sentido, alguna vez sobre mis ojos el temor se hace inútil. Sé que habrá un día de inocencia, en que no me será dado decir más. Yo lo bendigo igual que a esas mujeres que tendrán mis palabras, que sabrán murmurar. He hablado de los hombres en días apacibles, igual a los amigos que cubrirán mis versos con su rostro. Para bien, para mal, mucho les pertenece. Yo recuerdo a los hombres en el momento mejor que da mi caída, en el momento de llamarme con simpleza Juan o Rey, de no sentirnos héroes ni traidores, de no llegar al fin.
Vamos a hablar de uno de los, yo diría que de los mayores problemas sociales de Cuba, para que luego no digan que no hablamos a veces de cosas malas, el tema del transporte. Aunque ha habido, hay que mencionar que ha habido inversiones importantes en los últimos años, hay que recordar que el gobierno cubano ha invertido más de 1.000 millones de dólares en el sector en los 3 últimos años. Sin embargo, las deficiencias y carencias todavía son importantes y sin duda es uno de los renglones de mayor insatisfacción para la población, ¿no, Lázaro?
Sí, indudablemente que este es el punto neurálgico del quehacer cotidiano del pueblo cubano y del país, porque es un problema especialmente agudo en Ciudad de La Habana. Como bien tú señalas, se han hecho inversiones importantes en los últimos 3 años, 1.000 millones de dólares, y hay que señalar que el derrumbe del campo socialista y lo que trajo por consecuencia el llamado periodo especial, pues fue un duro golpe para la población, durísimo golpe para la población y por tanto también para la economía del país en su conjunto. Hay que recordar que en este periodo se recrudece el bloqueo económico, financiero y comercial del imperialismo contra Cuba, y en el acumulado de los 50 años de revolución casi, hay unas afectaciones por consecuencia del bloqueo de 12.000 millones de dólares en
solamente,
el sector de transporte.
Solamente en el transporte.
Solamente en el transporte, una afectación de 12.000 millones de dólares. Y bueno, ahora hay un... realmente una fuerte inversión, se está tomando medidas para recuperar este sector. Hay que señalar que, por ejemplo, en el periodo especial, como había mencionado, el transporte de carga, solo el de carga, por ejemplo, de 32 millones de toneladas antes de 1990, estas descendieron 4 veces. Mientras que en el ferrocarril de 13 millones se llegaron a transportar 2,5 millones. O sea, fue brutal la caída, el descenso. A eso se suma la falta de piezas de repuesto, el envejecimiento de la técnica. Y se señala una serie de factores internos que han incidido en mayor, o sea, agravar el problema, si se quiere, como, bueno, casos de indisciplina, de escape del personal del sector para otras actividades. O sea, hay una fluidez, digamos, en ese periodo crítico, de personal capacitado, de personal técnico, que fue, ante ese colapso, fue para otras actividades.
Sí, como el turismo.
Mejor remunerada y más, económicamente...
con mejores condiciones.
Mejores condiciones, más rentable. Pero ahora se está tratando, sobre todo el transporte de pasajeros, que es algo realmente tremendo. Se ha hecho una inversión en el transporte interprovincial, donde se han adquirido ómnibus nuevos, modernos, de la República Popular China, que están prestando
los Yutong,
sí, los famosos Yutong, sí, que están prestando un servicio ya muy notable en ese transporte interprovincial. Hay que, bueno, mencionar, por ejemplo, que el transporte por ferrocarril de pasajeros, por ejemplo, de Ciudad La Habana a Holguín, todavía no ha podido restablecerse. Eso tuvo que suspenderse. Entonces ese transporte va por carretera, por ómnibus. Y también en Ciudad de La Habana, sobre todo, bueno, que es una ciudad capital densamente poblada, pues tuvieron que tomarse medidas de estas muy cubanas, como la implementación del llamado camello, que es articular dos piezas de a un camión, o sea, un camión, o sea,
un híbrido entre camión y autobús, ¿no?
Y autobús. Y también, bueno, a la población se destinaron 1.500 autobuses de organismos, o sea, todo lo que quedaba del transporte de los organismos, también al servicio de la población. Se tomaron una serie de medidas para paliar en lo posible esta gran crisis en un sector tan sensible como es el transporte público, digamos. Y también se tomaron medidas como el transporte, digamos, particular, que pudiera prestar un servicio a la población, el transporte estatal, cualquier cosa que sirviera para aligerar ese volumen de población que estaba en la calle y durante horas incluso, y tenía muchas dificultades para llegar no solo a sus hogares, sino también a su centro de trabajo. O sea que ese periodo tan difícil parece ahora, aunque sigue siendo la situación crítica, parece que va remontándose con esta adquisición de estas inversiones que se están realizando, y particularmente se han adquirido 343 autobuses autobuses nuevos de Yutong, adquiridos en la República Popular China. De esos, 285 están destinados a Ciudad de La Habana. Fíjate que de esos 343, 285 en Ciudad de La Habana, 40 en Santiago de Cuba, así como un número menor repartido entre otros territorios. No cabe duda que, bueno, ha sido una afectación a nivel general, pero la capital del país, con esos más de 2,5 millones y posiblemente 1 millón más de población flotante, etcétera, pues tiene el mayor, digamos, problema, y se están tomando medidas para solucionarlo. También, bueno, se señala una serie de deficiencias, ¿no? Como es, bueno, hay que mejorar la capacitación para estos nuevos ómnibus, la disciplina, que había bajado como consecuencia de ese escape de personal técnico y obrero, trabajador para otros sectores. Pues bueno, hay que un poco reconducir estos aspectos. También se están realizando importantes inversiones en otros sectores, como es el portuario,
los trenes también.
Sí, los trenes, o sea, una afectación total que se está priorizando para lograr la recuperación de este sector y dar satisfacciones a la población que ha estado muy castigada durante estos años.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Sí, gracias y un saludo de la República Bolivariana de Venezuela. Más de 100.000 vidas ha salvado el personal médico que labora en los más intrincados parajes de la geografía venezolana, lo que demuestra la solidez de un programa de colaboración entre los países del sur, que ahora al calor del proyecto de la Alternativa Bolivariana para las Américas crece y se extiende a otros países del continente. En Venezuela ya existen más de 800 centros de diagnósticos integrales y salas de rehabilitación y otros que cuentan con alta tecnología, en lo que se unen profesionales cubanos y venezolanos, como confirma la licenciada en enfermería de la isla, Caridad Luisa Camejo Martínez, que trabaja en la sala de terapia intensiva de la Universidad Bolivariana.
He cumplido con un sueño que siempre había tenido de poder ayudar a otros países que lo necesitaran, en este caso Venezuela. Es un orgullo para mí y sé que para mi familia, mis hijos y para el pueblo de Cuba y principalmente para nuestro comandante. Y bueno, me siento muy orgullosa de estar aquí cumpliendo con este deber revolucionario.
Trabaja en un centro, según me han comentado, es un centro bien acogido entre la población de Venezuela, porque además colaboran junto con los equipos médicos y multidisciplinarios de Venezuela y Cuba. ¿Esa experiencia qué tal?
Bueno, una experiencia muy bonita, porque bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto, cubanos y venezolanos, y hemos aprendido nosotros de ellos y ellos de nosotros. Y bueno, ha sido muy bonito este trabajo en conjunto para salir adelante.
Más de 240 millones de consultas y una atención esmerada caracteriza a esta misión de colaboración que ha llegado a sitios donde jamás había visitado un médico o paramédico. Y es que esta acción es un verdadero acto de humanidad, algo ratificado por nuestro comandante en jefe Fidel Castro.
Y luchamos por el mundo por dos razones. Una, porque adquirimos conciencia de humanidad, tan bellamente expresada en aquella frase martiana: patria es humanidad.
Significativos resultados para la salud del pueblo venezolano reporta la colaboración médica cubana. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López en Haciendo Radio. Muy buenos días.
Yo no sé lo que es el destino.
Cinco ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los cinco.
Yo me muero como vivir.
Bueno, pues hoy traemos a un músico de los que llaman algunos la novísima trova cubana, un trovador irónico, ácido, caracterizado sobre todo por el humor de sus letras. Y hoy Tadeo nos trae a Frank Delgado.
Así, como bien dices, uno de los controvertidos cantantes cubanos de la novísima trova, muy conocido, muy popular en Cuba. Y bueno, ya he traído un par de canciones también puntiagudas, ¿sí? De su último disco. Esta primera canción se llama Soy un hombre que sufre.
Permiso para aparecer, pero no para protagonizar. Y cuando con mi baile yo me destaqué, como una fiera te pusiste caridad. Y aprendí en la parranda que tú eres la que manda. Me diste una trompada con tu brazo secular y me dejaste llorando con los mocos por el fango, mientras te pedía otra oportunidad.
soy un hombre que sufre a banana y el enlongo. Y yo te di el aval para el pidió Valdés y te ofrecí mi fuerza laboral y conspiraste para sacarme del hotel porque no me quería desnudar y me dejaste en eso, me sacaste del proceso. Me diste una libreta y me mandaste al hospital. Me cambiaste el escenario, respondí tu cuestionario y te dije que no iba a protestar. Soy un hombre que sufre a banana y eres un loco. Y me dejas sin dinero y en los planes de rumbero nunca me dejas cantar. Y tú abusas porque sabes que a pesar de tu deschave no me voy a intercionar. Pero ya me estoy cansando que me andes cuestionando mi manera de bailar el guaguancó. A banana y eres un lonare, y eres un lombo. Yo te di el H para Kunta Quinte y yo puse a la tribu en su lugar y me mandaste luego fuera a conseguir justicia para otro solar y me dejaste en eso cuando vine de regreso. Tenías a un extranjero en la cama matrimonial y me di cuenta en tu mesa que mi amor no te interesa si no soy mansito e incondicional. Soy un hombre que sufre a banana y eres un lombo. Y me dejas sin dinero y en los plantes de rumbero nunca me dejas cantar. Y tú abusas porque sabes que a pesar de tu deschave no me voy a ir del solar. Pero ya me estoy cansando que me andes cuestionando mi manera de bailar el guaguancó. Y me dejas sin dinero y en los plantes de rumbero nunca me dejas cantar. Y tú abusas porque sabes que a pesar de tu deschave no me voy a ir tan sola. Pero ya me estoy cansando que me andes vigilando a la hora que yo bailo el guaguancó.
Bueno, hemos estado escuchando esta canción de su último disco, Soy un hombre que sufre. Y para el segundo momento musical de la noche, pues una canción que también pone el dedo en la llaga, en este caso hablando sobre el tema de la discriminación racial, como esta canción que se llama ¿Cómo ser negro y no morir en el intento?
En cuestiones delicadas que me pongan de testigo, que yo no sé qué voy a hacer contigo, que yo no sé qué voy a hacer contigo. Preconceptos marginales dentro de la democracia, que yo no sé si tú le ves la gracia, que yo no sé si tú le ves la gracia. Yo te he visto caminando por el barrio demostrando toda tu formalidad. Oye, prieto, ¿en que tú andas con la java y en vianda si tú eres de la UNEAR? ¿Cómo ser negro y no morir en el intento? Que el policía no te pida el documento. ¿Cómo ser negro y no morir en el intento? Si para la raza hay un secreto reglamento. Y aunque el ministro me haya dado inmunidad, voy a ver, prieto, tu carnet de identidad. ¿Cómo ser negro y no morir en el intento? Ay, que los agentes son más negros que el alma de mi enemigo, que yo no sé qué voy a hacer contigo, que yo no sé qué voy a hacer contigo. Hay pelos que te tratan como blanco de casta y aristocracia, que yo no sé si tú le ves la gracia, que yo no sé si tú le ves la gracia. Yo te he visto trabajando con tu pluma perfilando la cultura nacional. Oye, prieto equivocado, si vives por el vedado que buscas en Miramar. ¿Cómo ser negro y no morir en el intento que el policía no te pide el documento? ¿Cómo ser negro y no morir en el intento si para la raza hay un secreto reglamento? Y aunque el ministro me haya dado inmunidad, oye, a ver, prieto, tu carnet de identidad. ¿Cómo ser negro y no morir en el intento?
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues en los medios de comunicación del sistema, durante esta semana nos han estado bombardeando con la noticia de que por fin, por primera vez en tantísimos años de revolución, el presidente cubano Fidel Castro más o menos anuncia como que ya va a dejar paso a las generaciones más jóvenes, incluso que pretenden no aferrarse al poder y a partir de ahí, bueno, pues hacen todos sus comentarios generalmente bastante hirientes. Hay que recordar la reflexión, una reflexión, bueno, extensa, al menos de una cuartilla, un folio aproximadamente, del compañero Fidel Castro, que es un mensaje dirigido a la mesa redonda informativa de hace unos días, dirigido a Randy Alonso, precisamente el presentador, el conductor de esta mesa redonda informativa. En esta reflexión, Fidel Castro sobre todo analiza la cumbre de Bali, de Indonesia, en la que han estado reunidos representantes de políticos de todo el mundo hablando sobre el problema del cambio climático. Y Fidel Castro, indudablemente, como es habitual en él, es muy crítico con la actitud de los países del primer mundo y sobre todo con la actitud de Estados Unidos, que hay que recordar que estos países y sobre todo Estados Unidos son los principales culpables de lo que está ocurriendo a nivel de cambio climático y de problemas medioambientales en el mundo. Bueno, pues los medios de comunicación de esta reflexión y de tantas otras, lo único que señalan y que subrayan con tinta roja es una frase, que es precisamente la última frase de esta reflexión escrita de Fidel Castro, que dice así: mi deber elemental no es aferrarme a cargos, ni mucho menos obstruir el paso a personas más jóvenes, sino aportar experiencias e ideas cuyo modesto valor proviene de la época extraordinaria que me tocó vivir. Bueno, yo no sé qué le ven de raro a todo esto.
Sí, es que hay tanta ansiedad y hay tanta estupidez en los medios del sistema, como tú has señalado, estos medios de manipulación y desinformación masiva, que se ha creado una polvareda en torno a esa expresión contenida en la reflexión del compañero Fidel, que es una cuestión de sabiduría, de inteligencia, alto concepto político y del deber, que al cual Fidel no tiene acostumbrado. Hay que señalar que él es lo que señala ahí y que se subraya tanto en esta prensa. Fidel es el presidente de la República de Cuba por voluntad soberana y libre del pueblo cubano. Eso yo quiero destacar eso, que si es presidente es porque la inmensa mayoría del pueblo cubano lo quiere y reconoce en él al guía y al paradigma de revolucionario, al hombre íntegro y de estatura moral inmensa. Es el líder histórico que dirigió una revolución de profundo carácter popular que transformó el país de una neocolonia envilecida por la politiquería, la corrupción, el latrocinio, el gangsterismo al servicio del imperialismo yanqui en un estado digno, libre, independiente y soberano. Entonces, ahí habla de que, dice aquí, sí que no, sí. Que es lo que destaca, que no piensa obstruir
el paso a las jóvenes generaciones.
Estamos hablando de un líder brillante, de una inteligencia y una capacidad extraordinaria política y con una ascendencia tremenda en el pueblo. No dice nada que no conozcamos los cubanos. Sencillamente hay elecciones en el próximo año. El 20 de enero serán las elecciones generales, que tendrán en marzo en la configuración o la conformación del nuevo parlamento, la nueva asamblea, pues se reestructurará, se volverá a ser elegidos los nuevos cuadros, como siempre, más del 50% de la Asamblea Nacional es remodelada, por decirlo de alguna manera, y ya se verá Fidel si está en condiciones de salud y él se ve con fuerza y con energía mental, sabemos que tiene, pues será votado y elegido por los representantes del pueblo. No cabe duda que a mí lo que me llama la atención en esto es que por primera vez, al menos yo veo en la prensa esta prensa que se presta a estas campañas y ataques contra Cuba, reconoce implícitamente que en Cuba se celebran elecciones. Uh-huh. Es la primera vez que se reconoce en la prensa, sobre todo el periódico El Mundo y El País, que el compañero Fidel ha sido postulado como diputado por Santiago de Cuba y que será elegido, ya es un camino para ser elegido en las próximas elecciones generales presidente del país, si sus facultades físicas y de salud, su condición de salud lo permite. Yo no veo nada, pero sin embargo los enemigos ya están hablando de ya comienza la transición, ya se está, desde luego, los enemigos, no solo el imperialismo norteamericano, sino los amigos del imperialismo, los lacayos del imperialismo y a la vez sus amigos. También se habla de que ya llegó su hora, ya llegó la hora, etcétera. Toda esa serie de estupideces y tonterías que estos medios de prensa ávidos de esta morbosidad y como parte de las campañas que sistemáticamente lanza contra Cuba, pues van a buscar al mercenario para que le dé la munición para exponer este tipo de artículo en esta prensa. Van a buscar el mercenario, no van a donde está el pueblo, donde está el estudiante, donde está el trabajador, donde está el médico, donde está el ingeniero, donde está el maestro, va donde está el mercenario. Ya están identificados, o sea, quiénes son los mercenarios. Y por ahí apareció uno de los mercenarios hablando de que bueno, que ya ya se acabó, etcétera, que ya Fidel pues ya le llegó su hora y cuando le preguntan al pueblo llano, al pueblo calle, lo que dice es un revolucionario y los revolucionarios no entregan jamás sus banderas.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar también de un tema muy interesante, que es el tema de la cultura cubana, del papel también de los medios de comunicación, en este caso en Cuba, el papel del debate. Y vamos a hablar de una muy interesante entrevista que ha publicado el diario digital cubano Cubarte, una entrevista a una persona que además es un gran amigo de este equipo de Cuba Información, que es Eliades Acosta. Él fue el director de la Biblioteca Nacional de Cuba, de la Biblioteca Nacional José Martí, y actualmente tiene otro cargo en el país. Ahora es el nuevo jefe del Departamento de Cultura del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ni más ni menos. En esta entrevista a Cubarte, Eliades Acosta habla básicamente de la necesidad que tiene la sociedad cubana de afrontar la crítica a lo mal hecho dentro del proceso revolucionario, dentro de la construcción del socialismo con características cubanas. Y dice cosas, yo creo que muy interesantes, como esta que voy a pasar a leer. Dice Eliades Acosta: hay un documento del Buró Político del Partido Comunista de Cuba que respalda la crítica en los medios de comunicación cubanos. Pero ¿qué hemos encontrado en el partido? Que hay recelo, inercia, y hay gente que no está preparada porque son muchos años y les cuesta trabajo pasar cierta barrera psicológica. Pero si leemos la prensa y si leemos también esa gran prensa no institucional, que son, por ejemplo, los correos electrónicos, vemos que la gente está participando de este, se refiere a este proceso de debate y de crítica interna. Se nota una muy saludable activación del espíritu cívico de los cubanos. En los debates, a partir del discurso de Raúl Castro, del 26 de julio, han participado en los debates en todo el país más de 5 millones de personas y se han hecho 1.200.000 planteamientos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esto con Tadeo, que es casi nuestro experto en temas culturales. Bueno, es interesante, ¿no, Tadeo? ¿Qué te parece todo esto?
Pues sí, sin dudas. Yo estaba leyendo la entrevista de Eliades Acosta y, bueno, se nota pues el deseo del gobierno cubano, de las instituciones cubanas, de intentar pues mover un poco todo el pensamiento cubano, el pensamiento crítico, el pensamiento del pueblo, hacer llegar a las instituciones pues todas las inquietudes que se escucha en boca del cubano. Existe una tendencia a, sobre todo desde fuera, a ver al cubano como una persona introspectiva, una persona que no es capaz de expresar abiertamente lo que piensa. Uh-huh. Y realmente yo creo que estas palabras de Eliades Acosta vienen un poco a decir un poco lo contrario, a de alguna manera mostrar ese camino, ese cauce que por parte de las instituciones cubanas pues se tiene y a darle importancia precisamente a que el pueblo ejerza su derecho a expresar y a ser un pueblo libre en definitiva o a manifestar libremente esa libertad. Uh-huh. Y bueno, yo creo que en definitiva es cierto que sí, que a lo largo de estos años, bueno, un poco él criticaba quizás todo el estos años anteriores en los que este discurso ha estado mucho más limitado, en el que ha habido mucho miedo, mucho recelo quizás a llevar una crítica abierta sobre los problemas que ocurren en el país, quizás por miedo a ser confundida esta crítica o a ser tomada quizás de una manera no sana. Uh-huh. Y también es cierto que ha habido parte de la dirigencia cubana que o incluso no solo la dirigencia ya a nivel de país, sino muchas veces la dirigencia que es la que tropieza con el pueblo ya en el nivel de pueblo y tal, que quizás no ha tenido esa sensibilidad suficiente para escuchar esas voces que desde el pueblo han querido poner sus ojos y sobre estos problemas que ha acusado a la población cubana.
Y sobre todo a veces hay cierto miedo a que no se confunda, ¿no? A que una crítica interna a procesos propios no se confundan con una crítica intencionada para destruir la revolución, ¿no? A veces hay cierto recelo también.
Sí, y sobre todo miedo que muchas veces esta crítica sea utilizada por los enemigos de la revolución.
Eso es.
Como un arma contra ella misma, ¿no? Entonces quizás en este contexto pues se han callado muchas voces, muchas personas, quizás por miedo a no seguir el juego a los uh-huh. enemigos de la revolución, pues quizás muchas veces han tenido recelo a la hora de exponer abiertamente sus opiniones. Y es un trabajo, yo creo que de tiempo, pero sobre todo se ve la voluntad del gobierno cubano de ir subvirtiendo estas cosas, de ir cambiando esta situación y que el cubano pues cada vez tenga más espacios a través de la cultura, por ejemplo, que es un buen mecanismo para exponer abiertamente sus inquietudes, para criticar lo que está mal hecho, para de alguna manera poner en la mente y en los ojos de la dirigencia cubana pues un camino, un accionar, qué cosas son lo que le preocupa, qué es lo que más daño le hacen, qué se siente mal. Y bueno, yo creo que es muy importante que esto se esté haciendo y que por lo menos exista esta voluntad de la dirigencia cubana de echar a andar este proceso.
Voy a leer un pequeño fragmento también de esta entrevista. Dice: no es la tarea de nadie en particular, no es la tarea de ningún genio. Será el pueblo de Cuba, también el partido como fuerza rectora de la sociedad, seremos los revolucionarios los que estamos obligados a hacerlo y los que podemos hacerlo. Dicen los chinos que el viaje más largo empieza con un paso. Ese paso fue la discusión a que nos llamó el partido para renovar un consenso y a partir de aquí ir resolviendo todos los problemas del país, que son muchos, que son muy complicados, pero este es un pueblo con una cultura y una conciencia política muy alta. Está demostrando confianza, ¿no?
Sí, sí. Yo siempre, cuando escucho hablar sobre estas cosas, pienso en unas palabras que dijo Fidel Castro en un discurso hace ya algunos años. Fidel decía que cada cubano debe pensar que él es la revolución, ¿no? Sentirse un poco identificado en su persona con el propio proceso revolucionario. Y creo que es una cuestión de mentalidad y es una cuestión de conciencia revolucionaria de cada uno de nosotros, o sea, ser conscientes de la necesidad que tenemos, no solo de sentirnos libres, sino también de manifestar esa libertad. Yo creo que es muy importante, porque si esa libertad no se manifiesta, pues entonces da como la sensación de que no existe. O sea, yo creo que el pueblo cubano tiene que manifestar que es un pueblo libre, porque es la única manera de demostrar hacia el exterior que realmente en Cuba sí se pueden hablar con libertad de los problemas.
Pues despedimos por hoy nuestro programa Cuba Información. Saludos de todo el equipo: Andoni Iturbe en la parte técnica, Tadeo Tápanes en nuestra sección cultural, Lázaro Oramas en la mesa de radio junto a un servidor, José Manzaneda, a la cámara Juan Carlos Berguizas. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo de Cuba Información.